Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Andalucía Centro Deportes. Es jueves 17 de octubre, el fin de semana está a la vuelta de la esquina y hoy vamos a tener un programa, unos 40 minutos, de mucho análisis y mucho fútbol. Pero antes de comenzar, les recuerdo que pueden mandarnos sus notas de voz al WhatsApp del programa para contarnos alguna anécdota, algún dato que hayamos pasado por alto, algo sobre lo que diga nuestro analista en el día de hoy, lo que quieran, al 664-32-46-49. Les repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y dicho esto, vamos con los contenidos del día, porque hoy toca hacer balance de lo que ha sido el arranque liguero para nuestros equipos de primera y segunda andaluza. Vamos a repasar los resultados conseguidos hasta ahora, si se cumplen o no las previsiones que hicimos al principio de la temporada, y a ver qué se puede estar cociendo dentro de los vestuarios de cada equipo. Para todo ello, quien nos acompañará en el día de hoy será nuestro analista de confianza, Antonio Carreño, que nos deja titulares como los siguientes.
Estos tres equipos los metimos como era, como claro favorito hasta ahí en la parte alta de la clasificación. Parece ser que no nos hemos equivocado. Yo creo que una de las notas negativas, creo que la del Club Deportivo Pedrera. A lo que hoy en día en cualquier campo, pues la verdad es que te sientes que parece que estás en otra dimensión, en otra categoría. Y eso, sinceramente, pues es verdad que eso el pueblo de Casalla lo debería de aprovechar como lo está aprovechando a día de hoy. Un tío que se desvive por su club, un tío que se desvive por su futbolista.
Ojo, porque trae de todo el análisis completo, cuanto menos. Luego les hablaremos del derbi más esperado en la tercera andaluza de fútbol sala. Fuentes visitará la Antejuela, un choque que levanta pasiones y que esperamos que sea de mucha rivalidad y de alto voltaje. La previa la haremos con el jugador rojillo Pablo Reina.
Venimos con confianza, pero siempre con los pies en el suelo, porque no deja de ser un derbi, es un partido muy difícil y muy, para mí, igualado y yo creo que vamos a hacer un espectáculo de fútbol.
Análisis y previas para este jueves, que solo será la antesala a un fin de semana que nos depara emociones muy fuertes. Son las 3 y 23 minutos de la tarde, así que vamos a hacer una breve pausa y ya comenzamos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
La Estepeña vuelve a sorprenderte en Navidad. Este año más de 2.000 kilos de chocolate para recrear la Alhambra más grande del mundo. Sus patios, fuentes y jardines. Ven a verlo a La Estepeña, un sueño en chocolate a tu alcance. En Estepa, Polígono Sierra Sur, calle Almendra. En La Estepeña, donde todo es posible.
Motocross en Osuna, 2 y 3 de noviembre, Campeonato de España de Motocross por Autonomías. Los mejores pilotos del país se dan cita en el circuito municipal El Calvario de Osuna. Sábado, entrenamientos libres y clasificaciones. Domingo, carrera.
Organiza Motoclub Urso. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 24, y vamos a comenzar este jueves con el balance del arranque liguero de primera y segunda andaluza para nuestros equipos de la Sierra Sur. Ojo, porque vamos a hacer un repaso bastante extenso de lo que han sido estas 5 primeras jornadas para los equipos de estas categorías. Con nosotros, y para ayudarnos a hacer este balance, estará con nosotros Antonio Carreño, nuestro analista de confianza. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, en primer lugar, hemos tanteado un poco ya también este inicio liguero, quinta jornada. A partir de aquí ya más o menos podemos dilucidar por dónde van los tiros este año. Y por lo pronto, lo que los titulares que nos deja la liga es que el Bote, el Bentipo y el Betis son los únicos equipos invictos hasta la fecha en la primera andaluza. Así que por lo pronto, nombres propios destacados. Vamos a tener que hablar mucho del fútbol de la Sierra Sur en esta categoría, ¿no?
Pues la verdad que sí. Creo que, bueno, creo recordar, Dani, que en el primer análisis que hicimos nosotros, estos tres equipos lo metimos como era, como claro favorito hasta ahí en la parte alta de la clasificación. Parece ser que no nos hemos equivocado. Es verdad que yo sigo insistiendo que el Real Betis, por nombre, porque es un equipo, el tercer equipo de filia del Real Betis a los pies, yo lo doy como claro favorito. Sería una sorpresa enorme que no estuviese o no quedara el primero, sinceramente. Pero bueno, mira, resulta que esta semana ha ido el Torreblanca y ha empatado contra ellos. Pero bueno, yo sigo insistiendo que Real Betis está fuera de órbita. Puede ser una gran sorpresa que nos equivoquemos. Y luego, pues, más de lo mismo de lo que dijimos, como te he dicho anteriormente, en el primer análisis. Yo, con 20 tipos, apuesto 100% a equipo ganador, primero por el cuerpo técnico que tiene, vuelvo a insistir, y no me cansaré. Es una apuesta de la directiva por un gran entrenador como es Pedro, que se ha rodeado de gente joven en su cuerpo técnico y con un bloque que viene pues muy bien estructurado de temporadas anteriores. Un equipo que sí es verdad que no he tenido la suerte, Dani, de verlo todavía, ¿no?, este año, pero sí es verdad que me han dicho que es un equipo que aparte defiende bien con balón, porque es un equipo que los equipos de Pedro defienden muy bien con posesiones de balón. También este año, por lo que me han comentado amigos que lo han presenciado algún partido de ellos, es un equipo que no le hace asco, entre comillas, ¿no?, el tener que meterse en bloque medio-bajo. Creo que hay partidos que lo están ganando 1-0, ¿no?, como este último partido a la Rosiera, que ganó 0-1. Eso, que vuelvo a repetir, que es un equipo muy bien hecho, un equipo muy bien estructurado y un equipo que sabe muy bien en cada fase de partido de lo que juega. Yo sí. A 20 tipos lo mismo, bueno, tú y yo lo dimos en el primer análisis como uno de los que iba hasta arriba, y estoy convencido también, además, con jugadores súper importantes y algo clave. Todo el que entra del banquillo aporta, porque hay goles como Pablo Calatayud, ha sido un jugador que ha salido banquillo y ha colado gol. O sea, vuelvo a repetir, 20 tipos lo pongo ahí con el Betis, a un escaloncito un poco más para abajo. Y de los Osasuna Bote Club, pues, ¿qué vamos a comentar? Yo creo que los Osasuna Bote Club, con jugadores como Francisco Holanda o Francisco Tirado, que son los que está tirando del equipo en este momento, con un bloque también, vuelvo a repetir, muy bien montado por el míster Jesús, pues ya tiene en su primer momento, Dani, que a pesar de los rumores que yo escuchaba o de las voces que decían que su estatus era la permanencia, pues está visto que no, que va a ser un equipo que va a estar ahí arriba en la parte alta y como que no nos estamos equivocando. Fue una sorpresa, sinceramente, una sorpresa. El empate, este último empate con el Utrera, pero bueno, tú sabes que las canteras, equipos de cantera tienen esto, hay días que te salen un buen partido y amargan al equipo contrario. En este caso, pues fue muy parecido a lo que le ha pasado a Osasuna Bote Club. Pero bueno, en definitiva, lo que estamos comentando, creo que Real Betis debería, sí o sí, estar arriba. Y luego, lo que nos compete a nosotros, que es equipo como los Osasuna Bote Club, el 20 tipo, pues estamos convencidos que entre los 4 o 5 primeros, dando mucho, mucho de qué hablaba hasta el último momento.
Para cerrar también de este grupo ahora mismo, de los más altos de la categoría, me gustaría traer a colación tres nombres propios de los que nos has hablado un poco. El caso de Juanfran Holanda, Francisco Rodríguez, y también me gustaría hablarte de Juanmi, el goleador del 20 tipo, que vuelve a reencontrarse con el gol. Tres nombres propios que de momento son sinónimo de gol en la primera andaluza y que están dando muchos puntos a sus equipos. Estos jugadores pueden ser igual de relevantes en esta, lo que han sido en esta quinta jornada hasta adelante.
Bueno, sí, Dani, bueno, lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en el caso del Ventipo, le doy más importancia al bloque en sí. Hablamos de Juanmi, pero te vuelvo a repetir, Pablo Calatayú o Raúl han sido futbolistas que han salido desde el banquillo y han aportado goles. Es verdad que Juanmi, pues, tiene que ser llamado a ser pues, la referencia en el equipo de Ventipo. Pero yo en el caso del Ventipo, a diferencia de los Osuna Boteclub, y con esto, Dani, no quiero decir que los Osuna no sepa llevar los roles que se puede llevar en determinados momentos de un partido. El Ventipo, por lo menos, con lo que yo hablo, con lo que yo comento, con lo que escucho, es un equipo que se basa mucho más en el bloque. En diferencia a los Osuna Boteclub, tú me has dado esos dos nombres, son dos nombres propios que son los que están teniendo los Osuna Boteclub la parte alta. Además, si tú pudieras mirar, yo creo que de los 11 goles a favor que lleva los Osuna, creo, si no me equivoco mucho, 9 creo que son
4 y 4 cada uno.
Efectivamente, pues eso serían 8. 8 goles lo que han aportado los dos. Estamos hablando de 20 tipos que se reparten más los goles entre lo que es el bloque y los Osuna Boteclub, pues es verdad que tiene estos dos futbolistas que... Pero claro, para tener estos dos futbolistas, Dani, pues la verdad que es una sensación enorme la que están demostrando aquí en Osuna.
Dos estrellas que sin duda están brillando en este inicio liguero en Osuna y bueno, que vamos a descubrir ya el sistema de juego de Pep, de Pedro Murciano, que está dando mucho de lo que hablar y que cada año revoluciona también el sistema de juego dentro del Ventipo, intentando que siempre se encuentre ahí arriba. De momento, ambos equipos imbatidos. Carreño, vamos a pasar a hablar también del Club Deportivo Pedrera, que quizás no ha tenido tan buen inicio. 2 puntos de 15 posibles de momento. No sé cómo está la tesitura en el equipo de José Carlos Ruiz. Cuéntanos.
Bueno, pues yo, Dani, el tema del Club Deportivo Pedrera lo tengo anotado aquí como una nota negativa, en el sentido de que primero, Dani, la primera andaluza, igual que División de Honor, ya cuando tú llegas a una cierta categoría, los errores te castigan. Cuando comete un error en otra categoría, pues a lo mejor por X motivo, pues a la calidad no surge la calidad de los equipos contrarios que tienen jugadores específicos para castigarte. Yo creo que es una de las notas negativas, creo que la del Club Deportivo Pedrera. Que hay ciertas categorías que en cuanto comete un error, y yo creo que lo de Mairena cuando en la primera jornada fue creo que fue más de mérito del Pedrera que mérito del Mairena, sinceramente, y luego por los siguientes partidos, pues aparte, Dani, la lacra de las tarjetas. Uh-huh. Que no sé lo que está ocurriendo, sinceramente, en el Club Deportivo Pedrera, pero si tú te pones a mirar todo partido, es que salen por expulsión por partido, incluso a 4 expulsiones por partido. Eso no es aguantable. Primero, porque tiene que ir modificando cada jornada una alineación. No tiene un bloque específico, porque el bloque específico, cada entrenador, cuando empezamos, intentamos buscar ni siempre nuestro bloque base. Y a partir de ahí, ir sumando piezas. Pero es verdad que Joseca, si ha tenido a lo mejor, o él tenía un pensamiento con un bloque base, que ya te digo que prácticamente todos los entrenadores lo tenemos, y luego ir sumando a ese bloque, y sumando piezas importantes que se fueran o que se empiecen a encontrar tan importante en esto, José Cano no ha tenido esa oportunidad. Ya te digo, yo creo que una de las lacras o la mayor lacra que está teniendo a día de hoy el Club Deportivo Pedrera, aparte de lo que te he mencionado al principio, que ha sido que los errores se pagan y te castigan mucho, y yo creo que el Pedrera está... Esos pequeños errores que por Bisoñé, por nueva categoría, pues la verdad que los que están castigando, yo veo la lacra de las expulsiones, es un horror, ya aparte que dentro de ese mismo partido siempre te queda con uno o dos menos jugadores, y luego cuando llega al domingo siguiente, yo no me gustaría verme en el pellejo de Oseca, que cada partido tenga que ir cambiando alineación. Uno, dos, tres futbolistas, ya te digo, incluso hasta cuatro futbolistas. Yo creo sinceramente que el Pedrera puede estar pagando, Dani, o esa pequeña novatada de una categoría superior que hace, te cuesta, e incluso cuando ya lleva cinco jornadas y no ha conseguido todavía esa primera victoria, que te hace a lo mejor tener confianza o relajarte en el siguiente partido, o ya afronta los demás partidos con otra perspectiva. Todo se ha ido sumando, y entonces pues yo, vamos, estoy convencido que en cuanto llegue esa primera victoria, que puede ser este partido que juega contra Villafranco, ¿no?, que es un rival que ahí está con ellos, pues estoy convencido que volverán a ser el equipo que conocimos el año pasado, un equipo que le costaba muchísimo trabajo a cualquier equipo hacerle gol, hacerle ocasiones, bueno, y que vuelva el Municipal Pedrereño, pues va a ser un fortín. Ya te digo, creo que la máxima lacra que estoy viendo por parte de Pedrera son las expulsiones. Eso hay que pararlo, no sé de qué manera, o creo que eso es cosa del cuerpo técnico. Para eso, y a partir de ahí, pues volver a, ya te digo, a tener confianza, a que ese bloque de principio que el míster tenía en mente, pues empiece a funcionar, un partido, dos partidos, tres partidos, y empiece a sumar ya de esos efectivos, ¿no?, que se sumen a ese once inicial, y estoy convencido que en cuanto llegue la primera victoria, pues llegarán, pues seguía, porque Pedrera, yo creo que hay equipos en esta categoría que son inferiores a ellos, pero bueno, esperemos sinceramente por el bien de un pueblo querido, de un equipo, una institución como el Pedrero, ¿no?, que consiga la primera victoria, que ya se la merecen, y que estoy convencido que lo volveremos, por lo menos está ahí peleando la mitad de la tabla, que es donde yo, o donde lo pusimos al principio, en el primer análisis de principio de temporada.
Carreño, antes de entrar en el análisis de la segunda andaluza, cuéntanos, ¿crees que hay crisis en este equipo del Pedrera, en el grupo?
Bueno, yo no te hablaría de crisis. Sí es verdad que cuando los resultados no llegan, como en cualquier deporte, no solamente en fútbol, lo que pasa que en fútbol sí es verdad, Dani, que se hace todo mucho más, el globo parece que va a explotar en cualquier momento. Sí es verdad que cuando el resultado no llega, cuando ya te digo, porque no es normal el tema de, y vuelvo a recalcar, lo de las expulsiones, alguien tiene que tomar carta en el asunto, y la carta en el asunto lo tiene que tomar pues el entrenador, el cuerpo técnico. Crisis, no creo que la crisis todavía llegue, o las aguas vengan turbulentas, pero sí es verdad que yo creo que este domingo o este fin de semana el partido debe ser clave. El Pedrera tiene que pegar un puñetazo a la mesa, jugamos nuestro campo, que el fortín del municipio vuelva a ser lo que ha sido siempre, y enseñarle al Villafranco y a la categoría en sí, joder, tío, que el Pedrera es un equipo que, como tú bien sabes, Dani, o sabemos todos los que lo conocemos, es un equipo que las peleas, que las luchas, y luego tiene unos jugadores de calidad, a una mezcla muy importante de juventud con veteranía, y eso tiene que salir en algún momento. Yo, a la pregunta crisis, todavía creo, sinceramente, que no llega la agua turbulenta, pero sí es verdad que si no llega pronto la primera victoria, y sobre todo, Dani, vuelvo a recalcarlo, alguien tiene que parar lo del tema de la sangría de las expulsiones.
Carreño, vamos a pasar a la segunda andaluza. Ya hemos hecho un balance también de esta primera, en la que nos podemos quedar, digamos, con que el gran grupo que ha conformado el Club Deportivo Bentipo bajo la figura de Pedro Murciano, también los grandes goles, las grandes figuras en el Zona Bote Club, que están brillando con luz propia, pero pese a ello pueden estar todavía un paso por detrás del Betis. y el Pedrera, que necesita solucionar ciertos aspectos, ciertas novatadas de cara a empezar a competir mucho más efectivamente en esta primera andaluza. Vamos ahora con la segunda, en la que si tenemos que destacar un equipo, sin duda es el Écija Balompié. Menudo inicio también de liga para los astigitanos, que todavía no conocen la derrota.
Pues sí, además me alegro mucho por mi amigo Chiva, que tú sabes que yo lo aprecio un montón. Me alegro, además, Dani, cuando a los entrenadores se les dejan trabajar, es verdad, claro, que los resultados tienen que llegar. Es verdad que pues, en lo que ha conformado este año el Écija Balompié, pues se basa mucho a lo del año pasado. Y han sumado un futbolista pues muy, muy, muy importante. Tenemos ahí a Santi Vázquez, joder, tío, que se está saliendo, sinceramente. Es un futbolista que está viendo gol con una facilidad pasmosa, ¿no? Y luego ese bloque que ha constituido Chiva, que le ha dado esa mordiente de equipo ganador. Y cuando me refiero a equipo ganador, me refiero que da igual campo donde vaya. Yo recuerdo que fueron a Herrera, que estuve viendo el partido, ellos sufrieron mucho. El Herrera le apretó. Tienen esa pizca de suerte que tienen los equipos cuando tú te metes ahí arriba, pero yo sé perfectamente, yo aquel partido lo vi, y aquel partido el Herrera hubo muchos momentos que lo encerró, que lo obligó a defender, y el Écija Balompié tomó la iniciativa de decir, bueno, escúchame, nos vamos a meter aquí en bloque bajo, y se sintieron, es verdad que vuelvo a repetir, que tuvieron alguna ocasión que otra Herrera, pero ellos en ningún momento perdieron, no se pusieron nerviosos, no perdieron los papeles. Y ese matiz que es importante, ese matiz, pues parece ser que Lesia lo ha ido cogiendo partido a partido, y mira, lo tiene ahí, está con un partido menos, creo que dos goles en contra, creo que el equipo menos goleado con el Palma, que es otra de las grandes sorpresas, y está metido encaramado en la parte de arriba. Me alegro mucho por Chivas, me alegro mucho sinceramente por el Écija Balompié, porque creo que es un equipo que no debería estar en esta categoría, debe estar más arriba, pero bueno, poco a poco parece ser que lo van consiguiendo.
¿Dónde quedó esa rivalidad entre Carreño y Chiva en tercera,
Bueno, Carreño tiene rivalidad con un montón de entrenadores y con un montón de equipos, Dani, pero sinceramente me llevo muy bien con prácticamente todo. Tú no te puedes imaginar el montón de entrenadores que me han guaseado por la cuña esta que gracias a ti pues metemos cada dos o tres semanas, ¿no?, del análisis, y eso es porque Antonio Carreño, a pesar de los pesares, pues a muchos pues sigo cayendo bastante bien.
Venga, vamos a seguir ahora hablando de Puebla Cazalla Club de Fútbol, un equipo al que en el primer análisis no conocíamos demasiado bien, no sabíamos ubicarlo, pero que parece que va cogiendo ritmo con Javi Castaño. Eso sí, no sé si coincides conmigo, pero siento cierta dependencia de los goles de González, de Javi González. No sé hasta qué punto compartes esto conmigo.
Bueno, pero pues no al 100%, Dani. Es que Javi González lleva haciendo goles pues prácticamente desde que nació, desde que estaba en la cuna, creo. Creo que le pusieron un baloncito y empezó a pegar patada al balón y empezó a meter goles. Creo que, bueno, el trabajo de Javi Castaño, pues creo que se está notando. Un equipo joven, un equipo que ha cambiado mucho respecto al año pasado. Eso, pues, lo que hace es que lo que quiere el míster, pues, cueste cierta jornada, ¿no?, pues que se vean los resultados. Es verdad, no he tenido la oportunidad de verlo con el Pueblo, estoy esperando el partido con el Herrera, que creo que puede ser un partidazo, ¿no? Y voy ahí a ver el partido. Pero es verdad que el Pueblo Cazalla Y aparte de Sergio González, que ya te vuelvo a repetir, yo cuando estuve en mi época en La Puebla, era un futbolista que para nosotros era primordial. Lo fue con el año que yo estuve, fue el año pasado y este año siendo. Pero es verdad que quiero destacar también un nombre que es Ale Torreón, un chico de aquí de Osuna, ¿no? Que por X motivo pues no se le ha dado, creo. Y hablo de Ale Torreón como pudiera hablar de muchos chicos de aquí de Osuna, ¿no? Que si no, no se le ha dado el valor que se le tendría que haber dado en su momento. Es un chico que lo está haciendo muy, muy bien. Creo que Javi le está dando el sitio a él que le corresponde dentro del equipo y él está sumando o está escogiendo el rol ese que necesitaba para sentirse importante. Y es un chico que creo que a medida que vayan pasando los partidos, si el Puebla Casalle, ya te digo, que tengo otra categoría que también pues los errores te van castigando mucho. Yo si algo le veo, algo le puedo ver al Puebla Casalle en este inicio de liga, es que le cuesta mucho los partidos de fuera. En su campo va a ser fuerte porque tú sabes que el Municipal, ese penatura que ellos tienen, que eso es una auténtica maravilla, pues eso quiera o no quiera le perjudica o le puede perjudicar una pisea a los equipos contrarios. Pero sí le veo que a lo mejor puede flojear un poquito, exceptuando al Tinte Dos Hermanas que consiguieron la victoria fuera, a lo mejor le puede costar. Es verdad que también es cierto que se ha enfrentado a equipos como el Mosqueo, equipo como el Demo, o sea, equipos que tienen una categoría, que son equipos que están hechos para estar a la parte de arriba. Pero ya te digo, creo que sí, a la medida que puede ir creciendo el Puebla Casalla, o al chico este, ¿no?, al Ale Torreón, y sobre todo Javi González, Fran Vargas, Pablo, Pablito, como yo le decía, tiene un equipo pues bastante, no a lo mejor para estar en la pelea, pero sí para no pasar dificultades en ningún momento de la temporada. Vamos a tenerlo en cuenta. Creo que Javi está haciendo un gran trabajo con los chicos y lo podemos tener en cuenta porque, bueno, igual va pasando la jornada y se van metiendo ahí, están ahí con 9 puntos, ¿no? Están solamente a 4 puntos del Palma, o sea que tampoco, y ahora juegan en casa. Vamos a tenerlo ahí, si es verdad que, vuelvo a repetir, puede ser lo mismo un luna negro cuando salen fuera de casa. Pero bueno, creo que están haciendo un buen trabajo en estas primeras 5 jornadas y estoy convencido que van a ir a más. Uh-huh.
Apuntamos entonces también a Puebla de Cazallá para estar muy atentos. Oye, lo comentabas, el césped morisco, que cada vez que entras huele a fútbol. Tú entras y sabes que eso es fútbol.
Efectivamente, Dani, es que quedan tan pocos campos. Bueno, queda Herrera y queda el Puebla. Es que cuando entra un campo como el Herrera, o yo cuando he estado varias veces allí, o aquí en Puebla Cazallá cuando me tocó entrenar, que Dani, cuando tú pisas el césped, huele algo diferente a lo que hay en día en cualquier campo, pues la verdad es que te sientes que parece que estás en otra dimensión, en otra categoría. Y eso, sinceramente, pues es verdad que eso el Puebla Casalla lo debería de aprovechar como lo está aprovechando a día de hoy. Uh-huh.
Bueno, nos queda hablar del Club Deportivo de Fútbol Herrera, un equipo que, como comentábamos anteriormente, con el Club Deportivo Pedrera parecía estar en crisis, pero que con esta victoria del Sancam Dos Hermanas por 3-0 parece que coge aire, tal y como nos apuntaba ayer David Anaya. Parece que el equipo va respirando un poco más, se ha quitado esa mochila de todavía no haber conseguido una victoria y a partir de aquí imagino que será todo a sumar. De todas formas, ¿cuáles son las impresiones de Carreño con respecto a este Herrera?
Bueno, yo te recuerdo, Dani, que perdón, en el análisis que hicimos al principio de temporada yo lo daba como uno de los máximos favoritos, si no el más máximo favorito. Es verdad que claro, cada equipo tiene, ¿cómo te diría yo? Tiene su cosa, ¿no? Cada equipo tiene o cada entrenador tiene su librillo. David, yo conozco a David muy bien. David es un entrenador de los de lo que le gusta el fútbol, de lo que le gusta que el equipo salga con salida de balón, que se vaya el equipo transformando desde la defensa al ataque, ¿no? Pero David ha tenido un problema, creo yo, y el problema que ha tenido David o ha tenido el Herrera es que, por lo visto, las bajas, tanto por lesiones como por trabajo, pues las ha acusado, ¿no? Entonces, yo creo que parece ser, hablando con David el otro día, pues, nos lo vemos prácticamente todos los días, me decía que empezaba a recuperar efectivo. Y estoy convencido que cuando el Herrera recupere futbolistas clave que no han podido jugar en estas primeras 4 jornadas o 5 jornadas, ¿no? Parece ser que ya empieza a recuperarlo. Estoy convencido que el Herrera está ahí arriba. Ya te he dicho que yo al Herrera lo tenía como uno de los favoritos, uno de los grandes favoritos, está ahí arriba por equipo, por entrenador. Y porque es verdad que es un club y es una ciudad, o bueno, un pueblo que respira fútbol por los cuatro costados. Entonces, que ha sido una desagradable sorpresa, la verdad, esos primeros 4 partidos donde, por X motivo, pues no ha tenido la suerte tampoco de cara. Ya te comento las lesiones. Yo, el único partido que lo he podido ver, Dani, fue contra Alesia. Y hubo un momento que el Herrera lo sometió literalmente a Alesia, pero no le faltaba esa pizca de suerte que parece ser que con el Sánchez 2 Hermanas, pues toda esa presión que tenían los futbolistas, esa presión que tenía el cuerpo técnico, parece ser que a raíz del primer gol, que creo que llega en el minuto 47, pues parece ser que se libera, parece ser que se han liberado, parece que el equipo empezó el segundo tiempo a jugar de la manera que a lo mejor David es lo que pretende o lo que quiere. Y creo que el resultado fue el 3-0 y le podía haber caído alguno más al saque. Para mí, Dani, va a ser una prueba muy importante el partido de hoy en cama, este fin de semana. Yo creo que ahí nos puede dar, a lo mejor, nos puede dar o calibrar si el Herrera se ha soltado esa presión o esa mochila, como comentaba ayer David, o esa carga que yo tenía. Cama, un equipo que ha firmado jugadores para estar en la parte de arriba, ahí lo tenemos, va cuarto, un equipo que está con 10 puntos a 3 puntos del Parma, y esa puede ser una piedra de toque bastante importante, y sobre todo por recuperar jugadores que, como ya te digo, David Benítez el otro día, por lo visto, dice que hizo un auténtico partidazo. Este es un futbolista que tiene que llevar la rienda del Herrera. Y luego, pues, ya te digo, lo dijimos en el primer análisis que hicimos. El Valle Solomené, un futbolista que también debe de empezar a demostrar que es un chico que le tiene que dar o aportar al equipo del Herrera lo que necesita también en la parte de arriba. Vamos a esperar. Yo sigo diciendo, a lo mejor ya no apuesto tanto como apostaba como al principio por el Herrera, pero no porque Dani no confíe en ellos, sino porque luego hemos visto cómo el Elche Balompié va a ser un rival, está ahí arriba, el Palma parece ser que le da igual jugar dentro que fuera, y luego hay equipos como Mosqueo, Cama, Demo y Bellavista, que en teoría deberían de estar arriba. Es verdad que ha perdido muchos puntos el Herrera, pero bueno, tiene toda la competición para recuperar. Uh-huh. Insisto, el partido de Cama puede ser una piedra de toque bastante importante para calibrar lo que dijo ya David. Si es verdad que han soltado esa mochila de piedra, si es verdad que se han descargado los futbolistas y han liberado todo lo que tienen dentro, y bueno, y a esperar pues que los resultados lleguen y que Herrera pues como dijimos al principio, pues sea uno de los equipos que estén también en la parte alta.
Carreño, pues hasta aquí el análisis de primera y segunda, pero me gustaría terminar con una pregunta que nos hacen desde Twitter. Un viejo conocido por ti y por mí, un amigo también, Antonio Camúñez, del Osuna Bote Club, que nos pregunta, ¿qué opinas tú del papel de los sutilleros en el fútbol?
Bueno, ¿qué opino? Yo, es que lo dice una de las personas que, para mi opinión, Dani, más importante, ¿no?, que hay hoy en día en el fútbol en esta categoría. Un tío que se desvive por su club, un tío que se desvive por su futbolista, pero no por futbolista del primer equipo, ¿no? Yo a Antonio Camuñe lo veo ahí a las 5 de la tarde y ya está preparando. Creo que hoy el segundo juvenil de Osuna viajaba, no sé si era competido el segundo o el partido este que no pudieron jugar porque estuvo suspendido, y ya estaba Antonio Camuñe ahí con todo el material preparado. El papel del utillero, yo creo que el papel del utillero es tan importante, sinceramente, para mí, como el máximo directivo que haya. Porque el directivo te puede buscar dinero, en este caso, o futbolistas para el primer equipo, o que la cantera vaya hacia arriba, y el utillero, sin utillero, sinceramente, Dani, ¿quién no sería el que nos prepararía la ropa? ¿Quién sería el que nos prepararía o nos tendría los vestuarios como él, este chico suele tenerlo? Creo que es una pieza importante que hay que cuidar, que hay que querer. No solamente hablo por Antonio Camuñez, porque como tú y yo lo conocemos, es un tío que, ya te lo he dicho anteriormente, un tío que se desvive por todo. Pero no solamente, yo estuve en La Jara, he estado el tiempo que he estado en La Jara, lo más cercano que he tenido, el Viri padre, no era utillero, pero Viri padre era un tío que a nosotros no nos faltaba de nada. Siempre estaba allí. Esos son tíos que hay que quererlo.
Pieza clave que también son muy necesarias, Carreño, de cara al desarrollo. Aunque sean esas piezas escondidas, siempre son muy necesarias en cada partido, en cada entrenamiento, en el día a día, para que nuestro fútbol, el que nosotros sentimos, el de abajo, pues se pueda desarrollar con toda la facilidad del mundo. Bueno, con esto terminamos el análisis de primera y segunda. Creo que hemos hecho un análisis bastante extenso de todos nuestros equipos, los equipos de la Sierra Sur. Y solo me queda despedirte, pero no por mucho tiempo, porque la semana que viene tendremos el de tercera, ¿no?
Tenemos. Además, una tercera preciosa, ¿eh?
Sí, sí.
Una tercera que en estas primeras tres jornadas parece que parece que se van a pegar torta todos los domingos. Además, es que tuve a la rueda de esto que parecía que ya se había quedado, ya esto era un hecatombe porque había perdido estos dos primeros partidos, porque va y le negan a 0-1. Y es verdad que se ha reforzado y bastante bien. Yo el otro día estuve presenciando el Marinaleda Dani, el Marinaleda Estepa, y aquello menos un partido de tercera parecía cualquier otro, un partido de otra categoría, un respeto mutuo, nadie quiso arriesgar, o sea, te da a entender que, como dijimos en su momento, la tercera es tercera porque tiene que haber una última categoría. Pero hay equipos, sinceramente, que no se merecen estar en esta última categoría. Se merecen estar, ya te digo, el partido del otro día que yo presencié en Marinaleda, pues dos rivales que se respetaron mutuamente. Esa sensación de fútbol, Dani, esa sensación de rivalidad, esa sensación de que a lo mejor para el espectador no es tan atractiva, pero para gente como nosotros que nos gusta esto y entendemos un poquito, sí, esa sensación de no querer perder, esa sensación de no querer arriesgar. Y eso pues fue un partido que a lo mejor para el espectador, como te digo, fue algo soso, exceptuando ciertos momentos del choque, donde es verdad que el Marina, te hablo del Marina Leda Estepa porque fue el que presencié el otro día. De verdad que el Marina Leda, con los chicos estos que tienen, pues verdad que son, te dan a lo mejor ese mal de electricidad, pero ninguno, hubo momentos que ninguno querían perder, ¿sabes? No. Y eso a lo mejor, pues para gente como nosotros, que nos gusta esto del fútbol y entendemos, pues joder, tío, te queda con, te va con la sensación de decir, yo digo, estos tíos parece que se están jugando aquí una final de algo, ¿no? O sea, va a ser un análisis también bastante bonito, bastante interesante, porque hay equipos que se están metiendo ahí arriba, que quieren estar ahí, que quieren ser protagonistas. Y esperemos la semana que viene, Dani.
Eso será la semana que viene, Carreño. Hasta entonces, te deseamos mucha suerte en tus proyectos, que nos consta de que van las cosas bastante bien. Mucha suerte, mucha salud y sobre todo mucho fútbol siempre, Carreño.
Pues igualmente te deseo a ti, amigo. Fuerte abrazo.
Análisis muy extenso el que nos hace nuestro analista de confianza, Antonio Carreño, con respecto a los equipos de primera y segunda andaluza en la Sierra Sur. Así que, bueno, nos deja muchos titulares que tendremos que ir viendo poco a poco cómo evolucionan, ya que, ya saben, esto cambia de un momento para otro. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con el Polideportivo.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Atención buscadores de gangas, los precios de nuestros vehículos de ocasión te dejarán boquiabierto. En Grupo Tobalo tenemos las mejores ofertas que jamás hayas visto. Coches de calidad a precios que parecen un sueño. Un turismo, un SUV, un híbrido o eléctrico. En Grupo Tobalo los tenemos todos y a precios irresistibles. Grupo Tobalo, visítanos en Lucena, en carretera Córdoba-Málaga, kilómetro 74-400, o en Puente Genil, en el polígono industrial Huerto del Francés.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
Para más información acude a tu concesionario oficial Rotativos del Automóvil en Lucena o Puente Genil o llámanos al 957 51 52 51.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Ya estamos de vuelta y lo haremos para hablar del polideportivo y más concretamente de fútbol sala. Esta jornada en tercera andaluza tenemos una cita de esas que llevan marcada en el calendario mucho tiempo. Fuentes Fútbol Sala visita la Antejuela en uno de los derbis, como decimos, más esperados de toda la categoría. Un derbi de esos de alto voltaje, de los que hay mucha rivalidad entre ambos y que levanta pasiones. Vamos a hacer la previa de este partidazo junto al jugador rojillo, Pablo Reina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pablo, cita fundamental este fin de semana, ese derbi tan esperado contra Fuentes en primer lugar. Había ganas, ¿no?, ya de que llegara esta fecha.
Pues la verdad es que sí, vamos, yo este derbi nunca lo he jugado porque soy de fuera, vengo de Écija. Pero mis compañeros me han hablado de este derbi, de lo bonito que es y de la competencia que tiene siempre, ¿no?
Un derbi, como decimos, muy esperado también en esta tercera andaluza, tan igualada, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, llega después de que sumarais vuestros primeros 3 puntos contra Racing Sauceño. En esta tesitura el equipo llega en muy buena sintonía, ¿no?
Sí, vamos, el principio de la liga, pues tuvimos un poquito de sabor agridulce porque el partido... La primera parte empezamos perdiendo y, bueno, pudimos apretar los dientes y empatar en 2 minutos. Después, ya después de la segunda parte, pues no supimos llevar el partido a nuestro terreno. Ellos lo llevaron al suyo, nos metimos en su juego y pues no nos centramos en la victoria. Pero después salimos, como bien has dicho, a Saucejo, ¿vale? Que tengo entendido que el año pasado no perdió ni un partido en su campo.
Efectivamente.
Un partido muy difícil, que nosotros también, pues, hombre, que supimos jugar nuestras bazas y jugar como sabemos y hemos entrenado, ¿vale? Uh-huh. Nos vamos muy contentos de allí. Una victoria, yo creo que bien que merecida, más que merecida, perdón. Y venimos pues eso, como con una gana enorme del partido, que yo creo que hemos empezado y quiero que siga esta dinámica. Y venimos con confianza, pero siempre con los pies en el suelo, porque no deja de ser un derbi, es un partido muy difícil y muy, para mí, igualado. Y yo creo que vamos a hacer un espectáculo de fútbol.
Uh-huh. Inyección de moral, sin duda, ¿no, Pablo? ¿Cómo es el ambiente ahora mismo en vestuario de cara a afrontar este partido tras la primera victoria, como bien comentabas, frente a un duro rival como Racing Sonsejeño, que en su cancha es todo un fortín?
Pues mira, te sorprenderé. No es una... En el vestuario no lo tomamos como la victoria de Sonsejeño, no la tomamos como algo pues fuera de lo normal. No estamos tampoco subidos de tono, porque siempre hay que estar como te he dicho antes, con los pies en el suelo y ir pasito a pasito, partido a partido. Nuestro entrenador nos lo dice, que nosotros tenemos que seguir como estamos. Ahora mismo vamos 0-0, tenemos 0 puntos y no vamos confiados para nada. Tenemos que ir siempre con ganas de jugar, de ganar, pero siempre respetando al rival y sabiendo pues el nivel que tiene cada rival.
Oye, sabiendo también de que este Fuentes Fútbol Sala es de los favoritos de la categoría, imagino que especial, no más todavía, este derbi. Pablo, ¿quién llega mejor a esta gran cita de nuestro Fútbol Sala?
Pues mira, yo si te soy sincero, pues no... Bueno, lo de que eran favoritos, pues no tenía ni idea. Pero bueno, ya me la has dicho tú. Pero yo ahí no sé decirte, no sé mojarme de quién llega mejor. Yo sé cómo llegamos nosotros, que te digo que llegamos bastante bien. Hemos mejorado muchísimo defensivamente, ofensivamente, y ellos, yo no he ido a ver ningún partido suyo. Yo los espero y los veré en persona. Yo creo que vamos a hacer un buen partido y ellos que jueguen como ellos saben también. Uh-huh. A ver quién gana.
Pablo, ¿qué resultado crees que tendremos en la cancha alantejolense?
Si te soy sincero, victoria para la Antejuela Futsal, la verdad. No porque juegue yo en la Antejuela, sino porque confío en mis compañeros plenamente, en cada uno de ellos. Sé que el quinteto inicial va a salir a tope, los que salgan del banquillo van a salir a tope, la grada la tenemos a favor, estamos en nuestro campo y ellos tienen que venir allí, que juegan de visitantes y ellos tienen que tener su presión y van a notarla. Que yo creo que sí, lo van a notar, la presión.
Y la última, Pablo, de cara al desplazamiento también de la afición rojilla a su cancha, en una cita fundamental. Ya sabemos que la afición, la antejolense, siempre responde, pero ¿qué le dirías a ellos de cara a esta cita tan importante para el futsal de la Antejuela?
Pues lo que he dicho antes, yo espero que, hombre, y tengo que lo tengan por seguro y que va a ser un partido muy bonito, un partido de puro fútbol, de espectáculo. Yo creo que de bastantes goles, no creo que sea un partido de pocos goles, y pues mira, yo creo que desde el primer partido de pretemporada que jugamos en casa lo hemos notado, que hemos tenido bastante aficionados apoyándonos, y hombre, es de agradecer, porque y más en este partido que viene ahora el sábado, que yo creo que la grada se va a poner, que va a ser una caldera y vamos a tener el apoyo de nuestra gente y ellos van a tener pues la presión en contra. Uh-huh. Eso también es un punto a favor para nosotros y bueno, y les invito a que venga la máxima gente posible, porque es un partido para apoyar al pueblo, al club.
Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para ese derbi.
Venga, pues muchas gracias. Que gane el mejor.
Como les comentamos, uno de los derbis más esperados en la tercera andaluza de fútbol sala. Mucha suerte a ambos equipos y por supuesto que gane el mejor y que premie el fútbol. Nos queda despedir el programa con nuestra sección del MVP. Ayer a las 4 de la tarde terminaron las votaciones y nuestra audiencia ha decidido que el deportista más destacado de la jornada sea Juan Zamora Coquito, el joven padelista ursaonense y su gran nivel demostrado en el Santander Sevilla Master, en el que ayer él y su pareja Mariano González cayeron derrotados en 3 sets de octavos de final. Aun con ello, Juan se hace con este reconocimiento al MVP con el 51,61% de los votos, seguido del MVP de la primera jornada en la Nacional 1, Álvaro Hurtado, con sus 24 puntos y 12 rebotes, que fue capital en la victoria del Écija Basket. Y por último, el cienvinos a Diego Cañada Rosal y su primera victoria en Segunda B cosechan el 12,91% restante. Desde aquí, gracias a todos por participar de una u otra forma en este reconocimiento al MVP. Y la semana que viene tendremos 3 nuevos nombres propios. No se lo pierdan. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos a través de www.andaluciacentro.com o en la app de la SER. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana.